19 minutos de la mañana, continuamos en Infozazpi y Ratia, en Kale Gorrian, y vamos ya con la entrevista política de la jornada. Y hoy, se lo decíamos, tenemos al portavoz de Sortu en Nafarroa, a Txeloi Moreno, a través de la línea telefónica, al cual saludamos. ¿Aún, Txeloi? Bueno, Txeloi, primera pregunta. Nelson Mandela está en todas las portadas desde que fallecía el jueves pasado. Mañana tendrá lugar, bueno, pues el funeral. Será un acto que seguramente tendrá repercusión a nivel mundial. Es un tema que también ha tenido repercusión aquí y que se ha sentido aquí en Euskal Herria. ¿Cómo definiría Txeloi Moreno? ¿Cómo o qué destacaría Txeloi Moreno de este militante y dirigente sudafricano?
Yo destacaría la determinación por luchar y por luchar por un país más justo, que era que lo que tenía justamente cuando tenía el tema de la apartheid, y la dignidad que demostró este hombre durante los 27 años que estuvo encarcelado, ¿no? Dignidad que a nosotros ya conocemos muy de cerca, ¿no? Porque nos ha tocado a tener amigos y familiares también pasando las mismas penurias que pudo pasar él en la celda en la que estuvo recluido tantos años, ¿no? Yo destacaría eso, su compromiso y la dignidad, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que poco se puede decir ya después de oír todo este fin de semana las declaraciones que han hecho desde todas las partes del mundo, pues honrando la memoria de Mandela, ¿no? Yo recalcaría alguna cuestión. Primero, como digo, la determinación por liderar una organización armada en contra de un gobierno injusto que mantenía la apartheid en su país, y la misma determinación que posteriormente tuvo también para unir al propio país, ¿no? Bueno, con todas las diferencias que existían y con el tema de la apartheid encima de la mesa como estaba. Y recalcaría también otras dos cuestiones más. Una, este infatigable luchador por lo que era la libertad y la justicia tuvo también un papel importante, pequeño papel, pero importante. Cuando le dieron en 1999 el príncipe de Asturias, tuvo la osadía, porque delante de los españoles hay que tenerla, para también, recalcar y además hacer, una pequeña petición a que el proceso, o por lo menos el empiece del proceso, que entonces estaría en 99, pues sería el proceso de Luis Argarasi, habló de la necesidad de la paz en Euskal Herria y la necesidad de encontrar vías de entendimiento entre los españoles y los vascos para solucionar el problema que teníamos, ¿no? Y como posteriormente también sería la segunda, ha sido el apoyo de la Fundación Mandela a lo que fue la declaración de Bruselas en este proceso que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo recalcaría eso, porque no hay que esconder que la Chávez mantiene contactos también con la ANC y con el Partido Comunista Sudafricano desde hace muchos años, ¿no?
No sé si a Txeloi Moreno se le hace curioso que en este tema, a la hora de valorar a Nelson Mandela, estos últimos días, tanto la izquierda como la derecha, que tal vez sea lo más llamativo a nivel mundial, hayan lanzado muchos elogios a Mandela.
Pues sí, es llamativo, porque desde luego países que en su día estuvieron en contra, lo persiguieron y forzaron su detención y su permanencia en la cárcel y no hicieron nada por liberarlo, que ahora le hablan de estas formas, ¿no? También es cierto que, él dio muestras también, incluso estando encarcelado y después del encarcelamiento, de que era una persona que lideraba no solamente a un país, sino también unas ideas de reconciliación que no es fácil, ¿no? La palabra reconciliación cuando tan tenido como le tuvieron a él. Yo creo que la grandeza del personaje también hace que incluso esas personas y esos países que en su día lucharon contra él, al final acaban reconociéndolo. Suele pasar también, ¿no? Que pasas de ser terrorista líder de un país en cuestión de meses por el mero hecho de que has ganado, de que tu pueblo se ha puesto a favor tuya y que al final te ha dado el apoyo que necesitabas, ¿no? Bueno, es la hipocresía también a veces de los regímenes, ¿no? que gobiernan en muchos países, que no dudan con una mano golpear y con la otra tendértela para aparentar normalidad democrática cuando no existe, ¿no?
Por cierto, ayer Asier Arraiz, salvando las distancias, salvando también las diferencias, hacía algo así como un paralelismo entre Mandela y Otegi.
Bueno, pues sí que existe, ¿no? Aunque a muchos no lo quieran reconocer, sí que existe, ¿no? Arnaldo, no solamente Arnaldo, sino los demás compañeros y compañeras que están encarcelados por ese motivo y por otros motivos políticos como conocemos, el 98, etcétera, etcétera, están en la cárcel por eso, ¿no? Por un compromiso como el que tenía Mandela con su pueblo, ¿no? Por luchar por la libertad de su pueblo y por la justicia social. Yo creo que nadie puede negar que Arnaldo y los demás, Rafa, Arcai, Sonia, etcétera, están por lo que están, ¿no? Están por su compromiso político con Euskal Herria. Y eso, de alguna forma también se va a tener que reconocer, no ahora, pero seguramente cuando pasen unos años, cuando estén en la calle, cuando Arnaldo y los demás puedan hacer su labor política o sindical, como en el caso de Rafa, ese reconocimiento vendrá, seguro vendrá. Y entonces, bueno, pues muchos de los que hoy están manteniendo a Arnaldo, están hablando verdaderas borradas en contra de Arnaldo, como podemos escuchar últimamente en los medios de comunicación, tendrán que reconocer su valía, no solamente su valía, sino que, bueno, pues correrán a intentar darle la mano y decirle que como adelante, adelante. Pero bueno, es la hipocresía, como digo, la hipocresía del régimen, la hipocresía de estas personas que no tienen principios.
Bueno, volviendo en este caso a casa, ¿eh? Actualidad política en Nafarroa, un año más, si no me equivoco son ya dos, con prórroga presupuestaria. A Yolanda Arcina se le va a hacer cada vez, o se le hace más difícil a UPN gobernar en esa minoría.
Muy difícil. Aquí hay una cuestión que es irrelevante, ¿no? Que sería, claro, si estaríamos hablando de una persona que tiene principios democráticos, pues seguramente, sería muy difícil que se mantuviera en donde está, ¿no? Pero estamos hablando de una persona que no tiene cultura democrática, de un partido que no tiene cultura democrática. Entonces, claro, eso le impide dimitir, ¿no? Porque lo normal, y hemos tenido casos, en otros, incluso en el propio Estado, Felipe González en su segunda prórroga dimitió, en los cascos en Asturias con segunda prórroga dimitió. O sea, ha habido casos de personas que desde luego no son de la izquierda social, sino del Partido Popular, digo por el tema de ser democráticos o no, en el que han dimitido. ¿Por qué? Porque no se puede sujetar un gobierno con una segunda prórroga presupuestaria. Bueno, y Yolanda Martina lo está. ¿Tiene la posibilidad? No. ¿Tiene el apoyo del Parlamento, la mayoría del Parlamento? No, pero tiene el apoyo de los grandes empresarios, como hemos podido ver este fin de semana en la entrevista al señor Antonio Catalán, en el Diario de Navarra, en donde hace una defensa encendida del gobierno constitucionalista y dice que él va a hacer todo lo que esté en su mano para que exista y siga existiendo en Navarra un gobierno constitucionalista, ¿no? No solamente ellos, sino también, bueno, pues aparte de los empresarios, tenemos en la Iglesia y tenemos algunos sindicatos que están cobrando del propio presupuesto del gobierno, que también hacen una defensa encendida de ese acuerdo que siempre ha gobernado Navarra entre el Partido Socialista y el PN, y que lo persiguen o quieren que se vuelva a repetir otra vez, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que Barcina no puede gobernar con una segunda prórroga, pero más que mirar a Barcina y más que mirar al PN, que ya sabemos lo que va a hacer, lo que convendría sería también a los partidos de la oposición. Y en este caso concreto, públicamente, hay dos organizaciones que ya se han declarado a favor de otra segunda moción de censura y que, por lo tanto, vienen buscando la dimisión de Barcina y buscando unas elecciones anticipadas. En este caso estamos hablando de Izquierda Izquierda y estamos hablando de EH Bildu. Habría que preguntar también a las demás formaciones que están en la oposición, en este caso al Partido Socialista y al Partido Nacionalista Vasco, bueno, denominado Gero Abay, en la que tendrían que, bueno, matizar si estarían de acuerdo en buscar la salida de Barcina, en buscar la dimisión de Barcina, y por lo tanto hacer lo único que se puede hacer y que está en manos de los que están en la oposición, que es presentar una moción de censura entre todos. Por nuestra parte, desde luego, no hay ningún problema para hacerlo. Y por parte de Izquierda Izquierda, parece que tampoco, pues convendría buscar esa mayoría con el PNV y con el Partido Socialista. Está en sus manos el que va a resistir. Pero, una por una, antes en la anterior moción de censura fue el PSOE que pidió que Barcina cayese, y esta vez, bueno, pues veremos a ver si se puede hacer. Estamos en ello, se está teniendo contactos para ver si esto puede ser cierto o no. Estamos jugando con fechas que tienen una caducidad, y por lo tanto debería ser ya inmediato, si existe un acuerdo, de hacerlo ya. Entonces, bueno, pues a ver qué dan de sí estos debates que puede ser mañana mismo ya, día 10. Y por lo tanto, bueno, pues si somos capaces de llegar a acuerdos para que eso sea así.
Claro, son acuerdos que deberían llegar cuanto antes, porque si no, al final, en vez de elecciones anticipadas, lo que habrá en Nafarroa será las elecciones que están ya marcadas, ¿no? Porque el tiempo va pasando. ¿Por qué estas dos formaciones no estarían por ahora por la labor de esa petición de elecciones anticipadas?
Hay distintas valoraciones, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista de Navarra está ahora mismo sin brújula, no tiene un norte claro. Teóricamente piden y públicamente piden la dimisión de Barcina, pero sin embargo, como digo, no hacen nada porque eso sea así. Hay una de cal y otra de arena, en la totalidad de los presupuestos, pero sin embargo luego en cuestiones de interés importante, en las de la política navarra le dan el apoyo a UPN en el Parlamento, ¿no? Como lo hemos visto con el tema de los asuntos sociales o los asuntos, ¿no? Bueno, pues es un juego de alcaldía, un juego intentando pues no perder más de lo que están perdiendo, el desgaste que tiene evidente, y por lo tanto buscan tal vez la centralidad que no la tienen ni la van a tener ya, seguramente ya en muchos años. Pero bueno, fundamentalmente esos están débiles y yo creo que existe pánico a unas elecciones anticipadas que pudieran acarrear unos resultados bastante flojos para el PSN y, bueno, unos resultados, bueno, no voy a decir excelentes, pero sí muy buenos para lo que podría ser ese espacio potente que se podría configurar alrededor de H. Bildu con Izquierda a Izquierda, etcétera, ¿no? Bueno, ahí estamos jugando en ese partido, ¿no? Ya veremos. Y después, bueno, pues como digo, el Partido Nacionalista Vasco, que en Navarra, bueno, pues yo creo que también tiende a perder el norte con excesiva facilidad, ¿no? Y si la moción de censura anterior estaba de acuerdo, yo creo que ahora si usted tiene dudas sobre si esa moción de censura habría que hacerla. ¿Por qué? Pues que me iría a preguntarles a ellos. Pero me da la impresión de que no estarían por conformar ese bloque potente, progresista, que bueno, si el PSN desde luego no quiere conformarlo con las dos formaciones. No sé, es un juego de doble vía, ¿no? En la que parece que sí, pero que después cuando llegan al punto, pues se echan para atrás, ¿no? Como digo, habría que preguntarles a ellos, pero desde luego no sé con una posición firme de cara a convocar una moción de censura, cuando, bueno, pues las cosas que dicen es que la gente está un poco cansada de que se hagan estos movimientos y que posteriormente no salga nada a flote, pero igual lo que habría que preguntarse es si la gente no está cansada de esta situación tan dramática que están viviendo algunas familias ya al borde de la pobreza y, bueno, llevándonos, pues eso, a un callejón sin salida, pero también al borde del abismo. Cada vez son más, ya son 50.000 personas las que hay en paro, y, como digo, una situación bastante, bastante alarmante. Y parece ser que eso, pues bueno, no motiva que los políticos, esto sea un movimiento que haya que hacer rápido y bueno, pues con toda la cosa del mundo, pues bueno, pero rápido ya, ¿no? Para que esa solución poco a poco se vaya solventando con otras políticas que, bueno, hagan que la sociedad viva mejor. Pero como digo, habría que comentarles a ellos. En principio, seguimos hablando y, como digo, el tiempo corre y ya veremos a ver qué dan de sí después de estos presupuestos. Después que ya se vea efectivamente que hay una segunda prórroga de los presupuestos, en qué situación la Martina, en qué situación queda UPN y cuál va a ser el movimiento que va a hacer fundamentalmente el Partido Socialista de Navarra. El PNV aquí no pinta mucho, entonces, bueno, pues ya veremos a ver qué posición. Como digo, seguimos hablando.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero dos preguntas por lo menos sí que quiero hacer, así que brevemente. La primera, hoy en el Parlamento de Nafarroa, bueno, se estudian las comparecencias de Iribas y Barcina también por esa polémica del informe de la Guardia Civil sobre los profesores del modelo D. Una opinión, brevemente, de Txeli Moreno.
Bueno, pues primero, la utilización de la Guardia Civil, ¿no? La utilización política de este cuerpo armado. Para un informe que en principio era reservado y que cayó en manos de UPN, habría que preguntarse por qué se investiga a la ciudadanía por su ideología, lo primero. Y lo segundo, por qué ese informe cae en manos de UPN y no cae en manos de otra gente. Entendemos que hay una campaña de desprestigio del modelo D justo en la campaña de prematriculación y que intentan ocultar, pues eso, aparte de su incapacidad para gobernar, que es evidente, ocultar también la situación que vive la ciudad de Navarra, ocultar la corrupción, ocultar al 11, o sea, hay muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que hoy iba a ser muchas cosas, pero lo primero que debería hacer sería defender a quienes son los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, que no solamente lo están haciendo bien, sino que en el modelo D lo están haciendo muy bien. Y la segunda sería, yo creo, criticar la utilización que están haciendo desde los medios de comunicación españoles, entre comillas, con el programa ese de meter una cámara oculta para grabar a jóvenes en el Instituto Iturrama. Denunciar esa manipulación de los hechos y meter una denuncia por la vía judicial contra la propia cadena, ¿no? Y me gustaría resaltar dos cuestiones más. El tema de... existen muchos nervios en Navarra. Está el partido que está gobernando, Unión del Pueblo Navarro, que fundamentalmente quienes componen la derecha navarra, los poderes fácticos de Navarra, están muy nerviosos. Ven, cambio viene. Eso es evidente. Eso ya todo el mundo ya lo está viendo. Por lo tanto, bueno, pues van a parar intentando pues parar el cambio, ¿no? Intentar poner piezas en el camino para que sea difícil que lo podamos conseguir. Y si nos vamos hacia el 36, si es muy fácil, el discurso de Salvador el otro día del Congreso del Estado Español, o sea, era evidente, si cambias la palabra rojo por terrorista, es el mismo discurso que hicieron, bueno, pues los anteriores familiares y compañeros en el ejercicio del cargo durante los años de 36 a 39, ¿no? Cuando se cargaron a todos los maestros y maestras que pudieron. O sea, esa es la derecha navarra. La derecha navarra no va a cejar en ningún momento por intentar obstaculizar el cambio que ya está ahí. Y eso no lo vamos a ver no solamente en educación, sino en todas las cuestiones. Por lo tanto, hoy sería un buen día para que Unión del Pueblo Navarro hiciera esa autocrítica, pero también denunciase a quienes están manipulando no solamente con el modelo D, sino con todo el tema de la educación navarra.
Bueno, y así para terminar muy, muy brevemente, ¿eh? 18.000 hogares navarros que no pueden poner la calefacción a una temperatura adecuada. La crisis está golpeando duro y con la llegada del frío eso se nota más.
La crisis, pero lo que también habría que mirar sería quiénes nos han traído esta crisis y quién nos ha llevado a esta situación. O sea, porque aquí hay culpables con nombres y apellidos. Y hay partidos responsables de que esta situación siga así. Y bueno, y en esa responsabilidad se sitúa quien está gobernando, que es un miembro, pero también en esa situación de responsabilidad nos tenemos que situar todos los demás que somos incapaces de tirar hacia el gobierno, ¿no? Algunos con más responsabilidad que otros. En este caso, el Partido Socialista, que vende una cuestión, pero sin embargo está permitiendo que solo sea el que gobierne quien está gobernando. Es cierto, cada vez hay más. Y ya no solamente son esos 18.000 hogares, sino, como he dicho antes, hay 50,000+ personas en paro en Navarra y esto sigue en aumento. Y en las condiciones en las que estamos viviendo, bueno, pues con el frío, con esta climatología, bueno, pues es verdad que hay gente que no puede poner la calefacción y de hecho están parando frío en sus propios hogares, ¿no? Y eso ya es aparte ya digo, es vergonzoso que se ve en esta capacidad. Yo no sé lo que hay que hacer, la verdad es que lo único que se me ocurre es cambiar. Es decir, que llegue el cambio cuanto antes de mejor, ¿no? Y en esas estamos y por eso estamos trabajando. El cambio, si no se pudo producir antes del verano, que se produzca ahora, ¿no? Pero es la única alternativa que yo veo, ¿no? Que la sociedad siga movilizándose para que caigan quienes están posibilitando que esa situación se dé. Y por lo tanto que UPN pase a formar parte de la oposición, el gobierno sea un gobierno progresista que mire más por la gente necesitada que por los intereses de quienes se han cargado la caja de ahorros de Navarra o que siguen haciendo tan suyos como el señor Alberto Catalán, ¿no?
Bueno, pues por hoy aquí tenemos que terminar, son ya las 8:37 de la mañana. Chulín Moreno, mi esker.
Mira que soy. Dale a vos.